Bueno, primero habría que decir que, bueno, si uno va siguiéndolo casi es una crisis como para seguir minuto a minuto. Digo esto porque hace pocas horas el presidente Manuel Vizcarra, que si uno recuerda y se va un poquito más atrás, es quien asumió el lugar de Pedro Pablo Kuczynski. ¿Quién era Pedro Pablo Kuczynski? El hombre que derrotó a Keiko Fujimori en la segunda vuelta de las elecciones del año 2016 por un puñado de votos, sacó exactamente el 50,12% contra el 49,88% en una segunda vuelta muy reñida que se terminó definiendo casi 7 días después del día de la elección con un conteo voto a voto y algunas denuncias o sospechas de un recuento un tanto vidrioso, por lo menos. Bueno, desde aquel entonces han sucedido muchas cosas en la política peruana, incluida la muerte por suicidio de un expresidente como Alan García. Entre medio han pasado por tribunales o directamente han ido a prisión casi todos los presidentes o todos los presidentes desde el regreso de la democracia con vida, entre ellos el propio Alberto Fujimori, que está cumpliendo una condena. Luego el propio Alan García, que cuando iba a ser detenido eligió quitarse la vida, Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia, Alejandro Toledo, prófugo en Estados Unidos pero con una acusación, y el propio Kuczynski también, y la propia Keiko Fujimori, que fue la derrotada por Kuczynski. ¿Por qué cito el caso de Kuczynski y Fujimori? Porque nunca quedó resuelta esa paridad o esa crisis política en la que el Congreso estaba en mayoría franca de la oposición que lidera precisamente Keiko Fujimori y su partido Fuerza Popular con respecto al oficialismo del Ejecutivo encabezado por Kuczynski y luego por quien era su vicepresidente primero, Vizcarra, que cuando lo llamaron a asumir por la renuncia de Kuczynski era en ese entonces embajador en Canadá. Este presidente Vizcarra, anteayer concretamente, resolvió disolver el Parlamento, cerrar el Congreso, invocando un artículo constitucional que lo faculta para esa determinación que a nosotros o a cualquiera en un sistema democrático le puede parecer extrema y que nos hizo recordar, Javier, a los que somos un poco más viejos ya, aquella determinación drástica que tomó el propio Fujimori en febrero de 1992, cuando, aupado por el ejército, las fuerzas militares, cerró literalmente el Congreso y dio una vuelta más, una rosca más, en lo que después sería un decenio en el poder con mucho mucho autoritarismo. Bueno, lo que ha dicho Vizcarra es que las cuestiones son diferentes y él ha convocado elecciones parlamentarias para el 20 de enero del año que viene, el 2020. El tema es que apoyado por el ejército, por las fuerzas policiales, pero, por ejemplo, para que te des una idea, la divisora de aguas que hay, hablaba con una colega peruana ayer, justamente, que trabaja junto con el empresariado peruano, que es muy muy poderoso como factor de poder, y la Confederación de Industriales Empresarios de Perú, la CONFIEP, había calificado esto como un golpe institucional directamente y decía que no lo iba a apoyar o que repudiaba la medida tomada por Vizcarra. Después de que Vizcarra tomó esa determinación, el Congreso le inició un juicio de vacancia, una especie de juicio político, para justamente destituirlo, es decir, devolverle el cierre del Congreso con una destitución al propio mandatario, y nombró a la vicepresidenta segunda, Mercedes Arauz, como jefa del Ejecutivo. Mercedes Arauz asumió el poder, es decir, por un momento Perú tenía también dos presidentes, como en el caso venezolano, que al mismo tiempo se arrogaban para sí la legitimidad y que acusaban al otro de usurpador. Bueno, la cuestión es que en las últimas horas de ayer, primeras horas de hoy, Arauz también renunció a esa presidencia y ahora se da esta suerte de impas que nadie sabe todavía cómo se va a resolver o qué consecuencias políticas e institucionales podrá tener, ¿no?
Claro. Marce, dos cosas ahí, dos dudas. Una, compartirte, leía que aparentemente lo que lleva o empuja al presidente Vizcarra a suspender o a disolver, mejor dicho, el Congreso, es que el Parlamento tenía que elegir a 6 nuevos miembros del Tribunal Constitucional, que aparentemente es un tribunal que entiende sobre un montón de cosas allí importantes, incluso sobre el futuro o la situación penal de los presidentes, y que por lo tanto, como tiene mayoría el fujimorismo, era muy probable que los nuevos integrantes de ese tribunal iban a contar con el visto bueno de ese sector político peruano, ¿no? ¿Sabes más o menos si esto es así?
Bueno, el tema es que acá volvemos de nuevo a la discusión entre legalidad y legitimidad. Es probable que eso sea. Ahora, la pregunta que surge inmediatamente es, ¿qué significa ahora? Que los que se puedan nombrar van a gozar de el respaldo o el apoyo técnico de lo que es el vizcarrismo, por decirlo de alguna manera, o claro, lo que significa el presidente como jefe de Estado, o los factores de poder que están detrás del presidente. No nos olvidemos que PPK, como se lo conocía Pedro Pablo Kuczynski, había llegado con un discurso moralizador y se terminó de ir o de renunciar cuando le estaban por hacer el juicio político, el juicio de vacancia, porque había sido firmados miembros de su partido intentando sobornar a un sector del fujimorismo, que no es el de Keiko Fujimori, que fue la candidata derrotada en la última elección del 2016, sino de otro de los hermanos Fujimori, Kenji, que también era legislador, y que había negociado que Pedro Pablo Kuczynski le diera un indulto a Fujimori padre, al exmandatario, a cambio de mantenerlo a él en el poder. Esto se filmó, si esto no nos remite a lo que era los tiempos de Vladimiro Montesinos, el temible ministro de Seguridad y del Interior de Fujimori, que filmaba a todos los candidatos opositores para después extorsionarlos y hacer un juego de presión bastante maquiavélico. Bueno, todo esto también se dio, es decir, hablar de inocentes o de personas que encarnan el republicanismo a mí me suena de otros discursos también de aquellos que se arrogan ser los representantes de una nueva era y después terminan tanto más manchados que aquellos que supuestamente vinieron a combatir, ¿no? Uh-huh. Te cito que en el caso de Perú, justo se estaba por hacer la cumbre de las Américas, a la cual iba a venir Donald Trump, y cuyo eje fundamental era la condena al gobierno venezolano de Maduro, al considerarlo usurpador y el apoyo a lo que fue después sería un poco más tarde la expulsión de Guaidó. Y esto, bueno, se produce en ese marco. De hecho, Donald Trump cancela su visita a Perú porque realmente era un papelón. El tema central era el combate a la corrupción y PPK se terminaba yendo por la puerta de atrás en medio de un proceso de juicio político. Ahora hay quienes dicen, bueno, la mayoría peruana está respaldando a Vizcarra. Ahora, la mayoría a veces también no necesariamente significa un respaldo a la transparencia o un respaldo, y esto sin entrar a defender, por supuesto, sido algunas prácticas extorsivas o prácticas de presión del Congreso. Mira, justamente ayer hablaba con alumnos del tema del sistema republicano y uno de los ejes es la división de poderes y el contrapeso que tiene que haber entre ellos. Y a cualquiera le suena extraño que un jefe de ejecutivo disponga o tenga la facultad o el resorte para disolver un Congreso que se supone que también tiene que controlarlo a él. Entonces, claro, en esta puja de poder y política, suelo decir que hasta que no se demuestre lo contrario, no hay inocentes, totalmente inocentes, ni culpables, totalmente culpables. Y hay que analizar en cada caso concreto cómo se desenvuelve esto y cómo va a ir decantándose la crisis de acá en los próximos meses, ¿eh?
Clarísimo, como siempre, Marce, muchísimas gracias por este contacto con la radio.
No, gracias, Javier, a ustedes. Espero que anden bien.
Un abrazo grande.